con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 7 de abril de 2023, la mañana del Viernes Santo. Ya ven, la radio es esa farmacia de guardia en la que se trajina con noticias y que siempre está abierta por lo que pueda pasar. No cerramos ni siquiera una mañana de Viernes Santo, aunque sí es verdad que hoy tendremos una versión más reducida de Herrera en COPE, que no ha comenzado hasta este justo momento, porque durante la madrugada esta radio, efectivamente, que no cierra nunca y que siempre está donde sucede lo importante, nos ha llevado de la mano por las calles de España. Y lo ha hecho para mostrarnos un año más el sentimiento, el misterio y la tradición de uno de los momentos cumbre de, a su vez, unos de los días más tradicionales y más importantes de todo el año, como es la Semana Santa, como es la madrugada de Sevilla y las procesiones en tantos otros puntos del país, donde las imágenes de Jesús y de la Virgen María nos recuerdan, entre otras cosas, que España es donde Occidente alcanzó una de sus cimas. El día que Pablo llegó a Atenas a predicar la palabra de Jesús y el mundo semita entró en contacto con el mundo helenístico, allí nació algo muy importante. Allí hunde en sus raíces nuestra cultura. Y a ese canon helénico, que era perfecto, rotundo en sus formas, solo le faltaba ese sentimiento tan difícil de explicar y tan fácil de sentir que le dio nuestro barroco, el barroco español, que hace que las tallas casi cobren vida. Y la radio, que nunca cierra y que esta madrugada se ha echado a la calle, nos ha mostrado en todo su esplendor ese tremendo espectáculo, que también es comunión, que también es sentimiento, en un mensaje universal que perdura a través de los siglos. Esta ha sido una madrugada de pasión en la radio.
Y seguimos aquí en la cadena COPE en esta noche luminosa. No dejamos Castilla y León porque nos vamos desde Valladolid hasta Zamora. Vamos de nuevo hasta Sevilla para entrar ya de lleno en la madrugada con nuestros compañeros.
Un color especial, una noche especial en Sevilla. Está comenzando la madrugada con este sonido. Dos pasos, tenemos a dos unidades móviles de la cadena COPE. En el paso
de los gitanos que va a ser en estos momentos arriado. Ya en plena calle Verónica.
Viernes Santo en España, con el Papa Francisco, por cierto, pidiendo a los hombres de buena voluntad que no se dejen llevar por la división y por el rencor. Y todo en una mañana en la que también habrá cosas que comentar de la actualidad más prosaica. Hombre, hoy los políticos, siendo un día tan festivo, pues estarán tranquilos y no se producirá mucha información. Pero vamos, que ya se han encargado ellos de soltar sus pullas para irse tranquilos a descansar. Por ejemplo, lo de la operación Sumar, pues no hay día que no haya una escalada en las hostilidades. Durante toda la semana hemos visto cómo Yolanda Díaz se las tiraba al núcleo duro de Podemos y el núcleo duro de Podemos se las tiraba a Yolanda Díaz. Que si estás traicionando a Podemos después de que Pablo Iglesias te pusiera aquí de lideresa, para que ahora te montes tu propio chiringuito y te alíes con hasta 15 partidos que son competencia nuestra y tal. Y la otra diciendo, pues anda que vosotros que solo pensáis en tener controladas las listas, mira que no acudir al acto de presentación de Sumar solo porque no os prometo unas primarias abiertas, ya os vale, ¿no? Solo pensáis en controlar la nueva plataforma y no en el bien común de la izquierda. En fin, que se traen unas discusiones bastante amargas. Claro, lo que no habíamos visto hasta ahora es que los más cafeteros de Podemos le pegaran también a Pedro Sánchez, que hace como que no va con él la cosa, aunque en realidad está muñendo la operación desde Moncloa, o por lo menos engrasando lo que él llama el puzzle de su nueva muleta de cara a las generales y que pasaría por evitar que haya finalmente tres izquierdas que se puedan dejar escaños por el camino. Lo que pasa es que en Podemos están ahora mismo tan sensibles con esto de Sumar y que entre Yolanda y Pedro los quieran relegar, que ha sido decir Pedro Sánchez que a ver si encajan las piezas del puzzle y contestar Ione Belarra que mejor el PSOE se meta en sus cosas.
Yo quiero pedirle al Partido Socialista que se concentre en gobernar. queda prácticamente un año de legislatura y no podemos estar todo el rato haciendo electoralismo.
Le ha faltado decir, Pedro, mira la carretera y no te distraigas, que eres tú el que lleva el volante, ¿eh? Y no pongas a tu partido a confabular contra nosotros, ¿eh? Que nos tienes contentas. Belarra es la que sufrió la última y puede que más evidente humillación el día que no le dejaron comparecer en Moncloa para presumir de su nueva ley de familias. Y se le nota que sangra por la herida. El tema está en que el PSOE pues tampoco se calla. Y si Podemos le ha dado un toque a los socialistas para que se estén quietos, los socialistas le han dado un toque a Pablo Iglesias para precisamente lo mismo. Dice María Jesús Montero que ya está bien de que un señor que abandonó la política trate de condicionar el panorama político desde las sombras.
Yo espero que aquellas personas que en términos políticos deciden en su momento y se respeta dar un paso atrás tengan la influencia justa que se pretende de aquellos que han sido exlíderes, que son exlíderes de las formaciones políticas.
Pues ahí queda ese toque de atención de la ministra y portavoz socialista en declaraciones a Servimedia. En todo caso, esa operación Sumar todavía tiene que escribir unos cuantos capítulos más, porque si Pedro Sánchez está trabajando para dar aire a Yolanda Díaz y Pablo Iglesias para que Podemos no pierda pie, en la parte del Frankenstein, entre los socios parlamentarios de Sánchez, hay elementos que están más por la labor de proteger al núcleo duro de Podemos, entre ellos los separatistas de Esquerra y los filoterras de Bildu, que, no olvidemos, su principal puente de comunicación con el gobierno de Sánchez no es a través de Yolanda Díaz, sino de los más cafeteros de Podemos. Y una prueba de que siempre van a tratar de salir en defensa de ese partido es que tanto Esquerra como Bildu ya han hecho una propuesta para que se pueda modificar el desastre de la ley del solo sí es sí, aumentando las penas, pero sin que Irene Montero sea humillada, sin que se pueda decir que el famoso consentimiento, que es lo que ha liado, la que ha liado con la liberación de violadores, deje de estar en el centro de la ley. Que en el fondo es algo que también le puede venir bien al PSOE para conseguir un término medio de reforma que sirva de puente entre el PSOE y Podemos y que eso abone el terreno para calmar las aguas a otros niveles superiores. En definitiva, lo que busca el Frankenstein es que el PSOE no apruebe la reforma del solo sí es sí con el apoyo del PP y se avenga a un arreglo con Podemos. En todo caso, ¿qué proponen Esquerra y Bildu? Pues en sus enmiendas a la ley inciden en que solo se dé por hecho que hay consentimiento cuando se haya manifestado mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, que no se deduzca que hay consentimiento simplemente por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa. Ambos partidos dicen estar en contra de volver a convertir en fundamentales los conceptos de violencia e intimidación, porque eso desplazaría, según ellos, al consentimiento como el eje central que defina si algo es una relación sexual consentida o una agresión sexual. En fin, que le están buscando la manera de modificar el desastre de ley que ha beneficiado a cerca de un millar de agresores sexuales, pero sin que sus amigos de Podemos se tengan que bajar de la burra de que el consentimiento tiene que ser la piedra en torno a la cual pivote todo lo que tiene que ver con delitos de agresión sexual. Ya veremos qué pasa, pero lo que queremos los ciudadanos es que modifiquen la ley de una dichosa vez y que no se lo tomen con tanta calma como se lo están tomando, porque violador que delinque ahora mismo, violador que se beneficia de la actual normativa. Y nada, si nos asomamos a la prensa de este Viernes Santo, la política internacional ocupa bastante espacio. Ya dijimos que Pedro Sánchez era solo el primero de unos cuantos dirigentes europeos que iban a pasarse estos días por China para tratar de convencer a Xi Jinping de que haga recapacitar a Vladimir Putin y que la guerra de Ucrania pueda terminar lo antes posible. China sigue en esa posición ambigua en la que no quiere romper la dinámica comercial con Occidente, pero tampoco quiere condenar la invasión, porque Rusia le sirve de aliado en su objetivo de imponer un nuevo orden mundial. En todo caso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han pedido al presidente chino que medie con Moscú.
No solamente queremos la paz, sino también el final de este conflicto y que se respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
La verdad es que todo es muy complejo, porque China también está con un ojo puesto en el control de Taiwán y en las últimas horas no le ha sentado nada bien que la presidenta de la isla haya sido recibida por las autoridades de Estados Unidos. Y miren, ¿saben quién sabía mucho de política internacional y de la creciente influencia del Pacífico como eje de la geopolítica? ¿Saben a quién daba gusto escuchar? Y era una pasada poderle preguntar, porque era un pozo de sabiduría y además te explicaba esa geopolítica con una sencillez extraordinaria, pues efectivamente, Josep Piqué, que además fue un hombre importante en la política española y catalana en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. Se le va a echar mucho de menos y por eso vamos a tener presente que hoy, a las 9 de la mañana, se va a abrir su capilla ardiente en el tanatorio de la M30 de Madrid. Ya lo hizo ayer aquí el jefe, Carlos Herrera, pero queremos reiterar nuestro pesar por su muerte y nuestro cariño a su familia, en especial a Gloria Lomana, amiga y tertuliana de este programa. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Disturbios.
Nueva noche de protestas en Lyon, Marsella, Estrasburgo o París, donde los manifestantes franceses han tomado la sede de la empresa de inversiones BlackRock y han quemado la entrada de uno de los restaurantes favoritos de Macron. Los sindicatos tienen previsto otra jornada de movilizaciones el 13 de abril, la semana que viene, un día antes de que el Consejo Constitucional francés convalide esta reforma de las pensiones que, entre otras cosas, amplía la edad de jubilación hasta los 64 años.
Economía.
El Fondo Monetario Internacional ha avisado de que 9 de cada 10 países crecerán este año menos que el anterior. Además, avisa que la tasa global de crecimiento para los próximos 5 años rondará el 3%. Es la cifra más baja a medio plazo desde 1990 y casi un punto menos que la media de las últimas 2 décadas. India y China representarán en 2023 la mitad del crecimiento mundial.
Bombardeo.
Tercera noche consecutiva de enfrentamientos entre Israel y la Franja de Gaza. El ejército israelí ha atacado 4 objetivos militares de Hamas en esa zona y en el sur del Líbano como respuesta a la lluvia de 36 proyectiles que han caído este jueves en su territorio. También ha habido disturbios en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, donde la policía israelí ha impedido hace unos minutos la entrada de los fieles.
Incendio.
La noche ha sido tranquila en el incendio de la Sierra San Bartolomé en Tarifa, en Cádiz. El viento ha respetado y no ha habido nuevas reproducciones, pero hoy se prevén fuertes rachas en esa zona. También está previsto que en cuestión de minutos se sumen los medios aéreos. El fuego ha quemado 50 hectáreas y mantiene a 70 personas desalojadas.
Custodia.
La justicia de Asturias ha dado la custodia al padre de la niña, cuya madre se arrojó al vacío desde un quinto piso con la cría en brazos. El abuelo de la pequeña ha sido enviado a prisión porque horas antes del suceso se enfrentó al padre de la niña con un cuchillo. La madre, que interpuso varias denuncias por violencia de género que fueron archivadas, ha recibido una orden de alejamiento respecto a su hija.
Naufragio.
Un segundo robot submarino capacitado para actuar en condiciones marítimas difíciles ya está camino de Santander. Su objetivo será encontrar a Walter, el tripulante de origen peruano desaparecido en el naufragio del Bilaboa 1. Hasta ahora las labores no han tenido éxito porque las corrientes de esa zona están complicando el trabajo submarino. La principal hipótesis es que Walter se encuentre en el interior del barco.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. El Barça vuelve al foco de la noticia tras la eliminación de Copa en el Clásico. Esta vez lo hace por el caso Negreira. Según los compañeros de Cataluña Radio, el club azulgrana ha enviado una carta a UEFA y a FIFA pidiendo que no se sumen al linchamiento público que están recibiendo sin esperar a que se pronuncie antes la justicia sobre este caso Negreira. El otro asunto del día es el lío entre Mbappé y el PSG después de que el francés haya hecho un comunicado condenando el uso que se ha hecho de su imagen para la nueva campaña de abonados sin su consentimiento. ¿Será este un nuevo enfado entre Mbappé y el PSG o será un nuevo acercamiento hacia el Real Madrid?
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y ahora, con Repsol, la previsión del tiempo.
El Viernes Santo nos va a dejar cielos despejados o pocos nubosos en la península y en Baleares. Podría asomar alguna nube en Cataluña o en Canarias, dejando alguna lluvia, pero será de carácter débil. El viento soplará con fuerza en el estrecho y las temperaturas máximas van a subir, especialmente en Galicia.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Bueno, pues en este Viernes Santo tengo el gusto de saludar a... Lo tengo aquí a mi vera, a la izquierda, a Luis Ventoso. ¿Qué tal, Luis?
Hola, Sergio, buenos días.
¿Cómo estamos? Ahora vamos a ver, el micrófono lo tenemos abierto. Perfecto, ¿no?
Sí, perfecto, Luis. Te hago los buenos días.
Perfecto, no, yo te he escuchado, digo, pero la gente, digo, a lo mejor se ha quedado ahí un poquito corto el saludo. Tonia Charri, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo vamos? Por aquí bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y tengo, supongo que por Barcelona, a Miquel Jiménez. ¿Qué tal, Miquel?
Buen día, ¿cómo estamos? En Barcelona estamos, efectivamente, sí,
pues,
señor.
Muy bien, pues me alegro mucho. Muy buen sitio, ¿eh? A mí me viene familia de ahí de Barcelona esta semana para pasar el... Aprovechando que el lunes de Pascua lo tienen de fiesta, digo, bueno, pues veniros para acá ya... Y echamos el rato, este tramo final de...
Resignación.
Sí,
resignación.
No, hombre, la familia siempre se agradece, hombre, en este tramo final de Semana Santa. Bueno, yo no sé, tenemos temas encima de la mesa y vamos a echarle un vistazo también a la prensa, porque no hemos tenido hoy café de redacción y luego le echaremos un vistazo a cómo viene la prensa. Pero habéis visto un poco que el asunto político sigue en todo lo alto con Sumar, con Podemos dándole tirones de oreja a Pedro Sánchez, el PSOE a Pablo Iglesias. Luis, está todo interesante, ¿eh?
Hombre, yo creo que muy interesante no está, que más bien estamos los periodistas entreteniendo la nada, ¿no? Porque
yo, no hay otra cosa. Yo que intento levantar esto un poco, porque si no...
Yo aparte de este tema, mi teoría personal es que se van a poner de acuerdo más pronto que tarde, porque no se han visto en otra. ¿Cuándo van a volver a ir toda esta tropa en el Falcon a una vuelta a Nueva York ellas solas? Esto, ¿no?
En
se
fin,
ponen de acuerdo.
Ahora os pregunto también a los demás, pero antes quiero saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro que tras la pausa de Semana Santa, donde no solo se han llenado las playas, sino también los pasos procesionales, y eso me anima a pensar que aún es posible que terminemos por superar estos tiempos en los que el relativismo se ha impuesto con fuerza sobre la moral, la sensatez y el sentido común. Mientras avanzamos hacia las urnas, no vendría nada mal que la reflexión se imponga, y se imponga a las vísceras, que son en estos tiempos el auténtico motor de la vida social y política de nuestro país. Hoy, Viernes Santo, es el día de tinieblas que en unas horas dará paso a la luz de la resurrección, que es la base de la religión que ha marcado el camino de la civilización occidental, que por desgracia se tambalea ante la falta de principios que ha infectado desde hace bastante tiempo los pilares de las sociedades donde el pensamiento se había impuesto hasta ahora a la frivolidad, que embadurna desde la política a la cultura, pasando por no pocos estadios de nuestra vida cotidiana. Ya estamos, aunque no sea de forma oficial, en campaña electoral, insisto, y ya sabemos que para arañar votos sirve todo, desde la mentira a la puñalada trapera, dos virus de los que deberíamos huir los electores si es que queremos un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. La sociedad está enferma de la coronilla a los pies y el mundo se ha convertido en un lugar repleto de trampas. No estaría de más calmar las tripas y activar el cerebro y allá donde resida el alma.
Tengo la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Sí, hoy nos fijamos en una iniciativa nacional que además puede ayudar a revitalizar la provincia de León, que es una de las que más acusa el fenómeno de la España vaciada. Y es que allí se ha abierto la Cueva Llamazares, un yacimiento prehistórico que se ha convertido en la única cueva de Europa con estructuras de corales marinos, un tesoro geológico que ya puede visitarse y que además servirá para descifrar el pasado de esa zona de la península durante el Mesolítico, entre los 10.000 y 5.000 años antes de Cristo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Acompaña al Papa Francisco esta Semana Santa.
Este Viernes Santo a las 9 de la noche, en directo, el Via Crucis desde el Coliseo Romano.
Signore Gesù, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mondo.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius. Espíritu Santo.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
40.064 40064. Serie 40040.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Pues aquí estamos. Vamos a analizar la actualidad de este Viernes Santo con Toni Achárri, con Miquel Jiménez y con Luis Ventoso. Pero como ha sido un día especial, que hemos empezado más tarde y no hemos tenido café de redacción, yo creo que puede estar bien echar un vistazo, ni que sea rápidamente por los periódicos, para situar un poco los temas, para organizar la información. Y me va a ayudar para eso Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan?
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Cuéntame, ¿por dónde viene el día la prensa?
Pues mira, en las principales cabeceras destaca una foto por encima de las demás, la de Xi Jinping junto a Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron en China. El Mundo titula: Macron urge a Xi a que haga entrar en razón a Vladimir Putin. El objetivo era claro: convencer a China de que use su influencia sobre Moscú para acabar con la guerra de Ucrania. Otro de los temas destacados del día es el de la propuesta de Esquerra y Bildu de una vía alternativa, la ley del solo sí es sí. Cuenta El País que la propuesta elevaría las penas en agresiones sexuales con violencia, lo que daría, señalan, más margen de interpretación que la reforma socialista. El Debate publica, por otro lado, que Irene Montero y Jone Belarra comparecen en la Moncloa la mitad que Yolanda Díaz. Desde que Pablo Iglesias salió del gobierno hace 2 años, Sánchez se ha dedicado a dar hilo a la cometa de su vicepresidenta segunda, un asunto que ha generado un profundo malestar en Podemos. Y como no podía ser de otra manera, los periódicos despiden al exministro Josep Piqué, fallecido ayer a los 68 años. Destaca La Prensa su talante conciliador y dialogante. Su muerte no ha pasado ni mucho menos desapercibida. El diario La Vanguardia, por ejemplo, le dedica hasta 4 páginas. El político que militaba en La Concordia, titula este periódico. Apunta Pedro García Cuartango en ABC que con el fallecimiento de Piqué desaparece un tipo de político que supo conciliar la cultura y la inteligencia con la acción. España, concluye, será un poco peor sin él. La Clase Política también despide al exministro popular, un servidor público de referencia. PP y PSOE coinciden en subrayar la valía de Piqué.
Luego echamos vistazos a otros titulares, pero me quedo con este fallecimiento, esta triste noticia de la muerte de Josep Piqué. Una primera valoración, Miquel, ¿qué te evoca la figura de Josep Piqué?
Hombre, me evoca la figura de un político de una gran categoría, de un intelectual, me atrevería a decir, de un hombre que conocía también el mundo de las ideas como el mundo de los negocios. Es una síntesis que se da poco hoy en día, pero sobre todo de un señor. Josep Piqué, que Dios tenga en su gloria, era un señor, era un caballero. Desde aquí le mando mi más sentido pésame a Gloria, ya lo hice privadamente, y me gustaría decir que es verdad que con él se va ese tipo de político dialogante, inteligente, culto, tremendamente español a fuerte catalán y al revés, tremendamente catalán a fuerte español, y un cosmopolita. De estos ahora entran pocos en un kilo.
Sí, quedan pocos. Bueno, Toni, ahora te pregunto a ti sobre lo que te evoca la figura de Josep Piqué y todo lo que tenemos encima de la mesa, porque no es poco para ser un día festivo de Viernes Santo. Son las 8:24, me vais a permitir un buen consejo de Securitas Direct.
Un consejo importante porque, fíjate, en estos días y
también. Los fines de semana nos gusta salir, disfrutar de la primavera, de la Semana Santa, como lo estamos haciendo, pero dejamos la casa vacía y desprotegida. Por eso Securitas Direct pone a disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Hay que disfrutar de las vacaciones, ¿verdad?, y de las escapadas de fin de semana, pero sabiendo que tu casa o tu segunda residencia están protegidas frente a robos y ocupaciones. Así que instala la alarma de Securitas Direct, porque así vas a disfrutar de esta primavera con tranquilidad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777. Y todos tranquilos.
Escucha Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias, sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es hora de salir a la pizarra con Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Sergio.
Oye, ha empezado el periodo de desconexión electoral, que no político, ¿no? Y esto nos lleva a una paradoja muy potente que recoges precisamente en la pizarra.
Pues aquí la recojo, sí. El pasado día 3 se convocaron las elecciones del 28M y desde ese momento se ponen en pie las restricciones para que los políticos pidan el voto durante 45 días. Esos 45 días es el tiempo que transcurre entre la propia convocatoria y el inicio de la campaña electoral. En un mundo en el que el ciclo de noticias es 24/7 y en el que cualquier acción de un político está dirigida a pedir el voto, es fascinante, de verdad, que haya 45 días de silencio técnico y 14 de campaña en el que echar los restos, al menos oficialmente. Los ciudadanos, que no confundir con los votantes, se quejan de que los políticos están siempre de campaña y que se preocupan poco de gobernar. A ver, técnicamente gobernar solo gobiernan los gobiernos locales, regionales o el nacional, pero cada vez que miramos una encuesta vemos polarización y puede que esta no sea incremental, pero sí es persistente. También se quejan de que los problemas relacionados con la política son de los que más preocupan, especialmente por el rechazo que produce.
Esto implica no ya que la actividad política va más allá de gobernar, sino que los mensajes que salen de la política, gusten o no, tienen atención.
Y aquí es donde metemos el juego de las redes sociales. Como decía el cómico Dave Chappelle, Twitter no es el mundo real y uno puede utilizar las redes sociales en vías que tienen dos extremos o en vías que se mueven entre dos extremos. Uno, cribando en conciencia y utilizándolo como una agencia de noticias. Y recordemos que la inmediatez es algo obligado en un medio de comunicación, pero ojo, no en un político. Y dos, creyendo que un mensaje de un perfil con un nombre incierto, creado hace 3 meses y con 3 seguidores solamente, impactaría tanto como si Barack Obama pues le diese like a algo. Y ahí radica gran parte del problema, en que hoy se le puede dar la misma importancia porque rara vez se produce una criba. Y así que creo que lo que se está gestionando aquí es no cuánto cansa el mensaje político, sino cuánta frustración genera el mensaje político ajeno. Y Twitter no para, no frena, lo que nos lleva a una inconsistencia en un país que prohíbe la campaña electoral durante 45 días, y aquí la paradoja, porque ese país es el nuestro. Evidentemente esto, no poder publicar encuestas durante lo más intenso de la campaña o que haya una jornada de reflexión, son cuestiones que el comportamiento de la sociedad ha dejado ya muy atrás. Pero si no hay acuerdo en la reforma del solo sí es sí, si no hay una claridad en qué es un desocupado y si las pensiones están al borde de la quiebra cuando su reforma se ha calificado otra vez como histórica, pues ponte tú a cuadrar el calendario electoral.
Pues la verdad es que sí. Por cierto, otro asunto en la pizarra, tenemos que volver a prestar atención a lo que ocurre en Israel, porque esta madrugada, como comentábamos, se han producido nuevos ataques.
Sí, porque Israel ha atacado emplazamientos en Líbano y Gaza esta madrugada en represalia por ataques con cohetes que la inteligencia militar israelí ha atribuido al grupo islamista Hamas. Esto acumula sobre las redadas policiales en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Ataques aéreos han alcanzado 10 objetivos, incluidos túneles, localizaciones de fabricación de armas de Hamas y 3 objetivos de infraestructura en el sur del Líbano. Añadir que próximo al lugar de los ataques está el campo de refugiados de Rashidiyé, cerca de la ciudad de Tiro. Y que nadie sea tan cándido para pensar que es coincidencia, no que se produzca un ataque cerca de un campo de refugiados, sino que hay un campo de refugiados cerca de potenciales objetivos militares.
Y entiendo que Hamas no se hace cargo de la autoría, ha obviado su ataque y sí condena el de Israel.
Entre comillas, condenamos enérgicamente la fragante agresión sionista contra el Líbano en las cercanías de Tiro al amanecer de hoy, es lo que ha dicho Hamas. Ahora, los ataques se produjeron en respuesta a cohetes lanzados desde el Líbano hacia las áreas del norte de Israel y que la inteligencia militar, como he dicho antes, achaca a Hamas. El ejército dijo que se lanzaron 34 cohetes desde el Líbano, de los cuales 25 fueron interceptados por el sistema de defensa aérea, el escudo antimisiles. Aparte de la retórica habitual de Hamas de culpar al sionismo y tal, tenemos en este ejemplo un conflicto en el que Israel nunca ha bajado la guardia, al menos no desde aquella bajada de guardia que fue la guerra del Yom Kippur.
Bueno, pues interesante como siempre lo que trae la pizarra. Enrique Cocero, feliz Viernes Santo y la semana que viene ya con Carlos Herrera, ¿eh?
Muy feliz Viernes Santo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Me Me quedaba por preguntar a Tonia Echarri, abre tu juego si quieres, Tonia, sobre lo que quieras. Estábamos con la reflexión sobre el fallecimiento de Josep Piqué. Sí. Decía Miquel que era se ha perdido una persona muy importante. Yo tuve la suerte también de conocerle, de comer con él en Barcelona cuando era líder del PP catalán. Tenía una visión de Cataluña que posiblemente era la visión ideal de lo que debería ser si unos y otros tuvieran sentido común, ese sentido común, sí, que él tenía y que otros no tenían, pero como había gente que no lo tenía, pues Cataluña acabó como acabó. Y luego, pues eso, ¿no? Era un personaje muy culto, muy afable, tenía siempre esa idea del mundo liberal, de la libertad, también de sacar de la pobreza al que lo estaba pasando mal, pero la idea principal que él tenía era: hay que centrarse en los problemas sociales, pero para empoderar a la gente, para que la gente deje de necesitar la ayuda del político. En definitiva, una persona muy, muy interesante.
Yo creo que era una referencia indispensable, ¿no? Pero se han dicho muchas cosas de él que a mí sí que me gustaría reflexionar sobre. Un apunte que ha publicado esta mañana Javier Zarzalejos en una tribuna en El Mundo que me parecía interesantísimo. Bueno, además de coincidir en que todos, ¿no?, los que le hemos conocido, en que era un catalán liberal, europeísta, activo, que la verdad es que a mí me hacía pensar en que con catalanes como él, Cataluña no podía estar del todo perdida, ¿no? Pero, y sobre todo agradecerle la generosidad que ha tenido en su afán de servicio público hasta el último minuto del partido, ¿no? Nos ha regalado su tiempo a pesar de su delicada salud hasta que le permitió incorporarse hacia la nueva fundación del PP, Reformismo 21. Ahí le vimos posando en la foto de familia hace muy pocas semanas. Pero quiero volver, Sergio, a la tribuna de Javier Zarzalejos, porque se lamentaba él de que en este despliegue de reacciones laudatorias que ha recibido la figura de Josep Piqué, se ha llegado a decir que bien podría haber militado en cualquier partido, ¿no?, atribuyendo el talante y el diálogo una concepción como vacía de ideología. Y entonces disolver el hecho, en fin, nada, muy importante, el hecho de que Piqué hubiera sido nada menos que ministro con el gobierno de Aznar y presidente del PP de Cataluña, entre otros muchos cargos, ¿no? Un hombre afable pero riguroso y con las ideas muy claras. Él se quejaba de eso porque efectivamente, quiero decir, ha habido un despliegue de reacciones hacia su figura en la que han coincidido en destacar su valía, tanto desde la derecha como desde la izquierda, pero sí que veía un poco de fariseísmo y algo de voluntad de difuminar su personalidad más allá de las siglas de los partidos. Y claro, él reivindicaba pues su trayectoria, su identificación con el PP de Cataluña, su importancia presidiendo el PP de Cataluña en momentos muy complicados cuando se estaba negociando el estatut, y yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Me parece que está muy bien decir que es una referencia del centro-derecha dialogante, pero se identificaba con unas siglas muy concretas, ¿no?
Dicho queda. Luis.
Bueno, yo creo que es necesario, por reiterativo, volver a decir lo que tenía. Una cosa que no se estila ya cada vez menos, una buena educación innata que te hacía sentirte bien con él, era lo que se llamaría un gentleman, incluso en la elegancia con la que llevó la enfermedad. Yo lo vi a finales del año pasado, lo veía desmejorado, él no hacía una sola alusión a su situación. Tipo magnífico. Luego tenía una cultura elevadísima, pero creo que era una figura políticamente trágica porque su manera de ver la política no es la del país. España es un país ideológicamente bastante polvorilla y él era un liberal tipo tolerante, y esto, por desgracia, aquí no se estila. Entonces creo que nunca realmente acabó de encontrar su sitio ni su corte de pelo. Nunca acabó de encontrar un corte de pelo que le quedase bien. Pero bueno, era un gran tipo.
Él bromeaba también con eso a veces, sí. En fin, pues lo que tenemos es la política actual, efectivamente, que no es la que encajaba a veces en los postulados de Josep Piqué. Y de lo que tenemos a esta altura del partido, Viernes Santo, ¿qué os parece? ¿Cómo está el patio? A mí me llamó la atención ese toque de atención de Ione Belarra al PSOE, que de alguna manera es como pegarle una patada al PSOE en el culo, pero la patada iba pensada a Pedro Sánchez, ¿no? Yone Belarra, que además es la miembro de Podemos que ha sufrido la humillación más evidente, que fue la de no vas a salir a la rueda de prensa de Moncloa para vender tu ley, electoralmente hablando, y se tuvo que grabar el vídeo.
Hubo dos patadas, ¿no, Sergio? Uh-huh. Hubo dos. Yo, por resumir lo que hubo ayer, yo lo que vi es que se callen los dos, Pedro y Pablo.
O sea, uh-huh. Eso por parte de PSOE. El PSOE salió y le dijo
la ministra Belarra le decía a Sánchez que se dedicara a gobernar y que no se entrometiera entre Sumar y Podemos, y a la vez la invitación de la ministra Montero diciendo a Pablo Iglesias que se quitara de en medio, más o menos, en la política. Hombre, revela el estado de indignación de unos y del nerviosismo de otros, ¿no? El PSOE se está moviendo en estos meses de doble campaña electoral con un nerviosismo inusitado. Le faltó decirle ayer a la ministra Montero, a Pablo Iglesias, ¿por qué no te callas? Uh-huh. Es decir, y que deje de enredar en las negociaciones entre Podemos y Yolanda Díaz. Hombre, y la indignación de la ministra Belarra, pues también, porque en el laboratorio de la Moncloa es donde se está cocinando el caldo de cultivo de la operación de Yolanda Díaz, y en Podemos se están acusando el golpe. Entonces, claro, decía antes Luis Ventoso que tendrán que llegar a un acuerdo. Yo también pienso lo mismo, aunque nos están dando síntomas de todo lo contrario. No sé si están exagerando, si están escenificando o qué, porque realmente demostrarían ser muy tontos desde el punto de vista electoral para presentarse por
al
separado.
Al final con las tres izquierdas famosas.
Saben que Sumar acabaría restando. Uh-huh. Y eso al que menos le interesa y en primer lugar es al inquilino de la Moncloa.
¿Y tu pronóstico cuál es, Miquel?
Bueno, yo veo dos cosas aquí. Veo primero que sin una alternativa, llámese Podemos, llámese Desatranques Jaén, le va a ser difícil a Sánchez gobernar con los apoyos de los bilduetarras y de Esquerra y todo eso, nada más. Por lo tanto, a Sánchez le interesaría un Podemos fuerte. Pero pasa una cosa, y es que la cultura comunista es destructiva. Lo llevan en el germen de su propio ser. Intentan cargarse todo lo que no es de ellos, y cuando se lo han cargado, entonces empiezan las purgas y se van cargando entre ellos de a pocos, que diría aquel. Es difícil soldar la brecha que existe en estos momentos en el seno del neocomunismo español. Muy difícil, porque entran además cuestiones personales, y eso es lo que acaba de enturbiar el panorama. Podría ser, como se decía, que esta gente, en sabiendo cómo está el mercado y que dónde van a encontrar lo que tienen aquí en el mercado de trabajo, ¿verdad? Pues no se pusieran de acuerdo, pero es tal su pasión y su odio y sus inquinas y sus rabias personales que es muy posible que ese acuerdo no llegue. Y entonces, si se presentan por separado las elecciones, Sánchez pierde.
Claro.
Sí, uh-huh. Sí. ¿Y cómo interpretáis, por ejemplo, tú, Luis, cómo interpretas ese movimiento de Esquerra y Bildu? Porque se está diciendo, ojo, porque la parte más montaraz del Frankenstein, el PNV va siempre por libre, pero la parte de Esquerra y Bildu, como que no le gusta mucho esa jugada de Sumar que supone desbancar a Podemos del centro del escenario. Y van a hacer todo lo posible para que Podemos no, el núcleo duro de Podemos no pierda fuerza. Y de repente aparece esta última jugada, que es a cuenta de la ley del solo sí es sí. Esquerra y Bildu se ponen de acuerdo para presentar una reforma, una propuesta de enmienda de la ley del solo sí es sí, que vendría a ser algo que le sirva al PSOE para decir que sube las penas y arregla un poco el desastre, pero al mismo tiempo que el consentimiento siga estando en el centro para que Podemos no se vea, digamos, humillada. ¿Eso puede ser un elemento de unión, el Frankenstein trabajando para que no haya tres izquierdas a través de esto del solo sí es sí o cualquier otra cuestión que pueda venir?
Bueno, esto atiende a que los partidos estos que has aludido, Bildu y RC, que están gobernando España, su único interés en España es deshacerla. Entonces van mirando quién contribuye más a eso, y efectivamente es Podemos, con lo cual simplemente les interesa mantener a Podemos como les interesa mantener a Sánchez respecto a Feijóo o a Abascal. Pero es que la verdad es que la situación es tremenda, porque perdemos un poco de vista de quiénes estamos hablando. Es que Yolanda Díaz es una persona, una abogada laboralista Ferrol, que no pasó de teniente a alcalde allí, que las dos veces que se presenta a candidata a la Xunta, la que más diputados, bueno, diputado nunca sacó, la que más votos saca 0,8. Irene Montero ha trabajado medio año en una tienda de electrodomésticos y ya está. Yone Belarra no ha trabajado, PAN no ha trabajado, Isa Serra no ha trabajado, Lilís Bestringe no ha trabajado. Estamos hablando de gente que no sabe hacer nada. Cuando Sánchez llega, se produce la gravísima novedad de que les deja entrar en todos los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Es que no se aprobaban los presupuestos en ningún sitio, se recogía la basura malamente. Entonces hemos alzaprimado a unas personas, nos vemos obligados a prestarles una atención insólita y están en tal umbral de incompetencia que yo creo que sí, que necesariamente se van a entender.
Tonia, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que la obsesión en la que coinciden todos, Esquerra y Bildu y Podemos, es en evitar que el Partido Socialista tenga que aprobar la reforma suya con los votos del PP, es decir, que le tengan que agradecer al PP la tramitación de esta reforma, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ayer actuaron así en el último momento, los dos presentando sus enmiendas conjuntas en el Congreso, la proposición de ley, para ver si pueden llegar a un acuerdo que pueda atraer a Podemos. Bueno, a mí ayer ya me saltó la alarma cuando le oí a la vicepresidenta de Gobierno decir que se lo estudiarían con mucho interés y que posiblemente se pueda coincidir, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué pasa, porque todavía estamos a 2 semanas de la votación final. Me parece que tienen previsto que se vote en el Congreso el día 20, luego pasará por el Senado y tal. Pero vamos a ver, yo lo que creo es que si las enmiendas de Esquerra y Bildu refuerzan la importancia del consentimiento, desde el punto de vista de la propaganda, porque ya hemos dicho muchas veces que el consentimiento ya estaba incluido en los códigos penales anteriores a la ley de Irene Montero, pero en fin, ellos se empeñan en hacer la publicidad, la propaganda, en fin. Y entonces yo creo que el Ministerio de Igualdad, desde luego, se podría sumar a esta propuesta, pero vamos a ver si con estas nuevas enmiendas el PSOE podría asumirlas. Y entonces se desactivaría, digamos, el apoyo al PP, el agradecimiento al PP. Es que no quieren que se vea que el PP es pactista y dialogante. No les interesa esa imagen. Entonces yo creo que es el motor que está moviendo todos estos últimos movimientos que estamos viendo.
Uh-huh. Miquel.
Pues la verdad es que a mí los juegos de prestidigitación me interesan cuando están bien hechos. Cuando se ve que al mago le cuelga de la manga el conejo, pues francamente me aburre bastante. Y es lo que está haciendo esta gente. Todo esto no es más que un juego de prestidigitación debido a que hay una ley que está mal hecha. Punto, pelota y se ha acabado. Y como Sánchez no puede echar a ningún ministro, barra ministra, barra ministre de Podemos, porque en el pacto de legislatura está escrito de manera explícita que los ministros de Podemos los nombra y los cesa Podemos, nos encontramos como nos encontramos. Ahora, si me permitís, yo haría una pequeña reflexión al hilo de lo que estamos hablando y de lo que decías tú hace un momento. ¿Os dais cuenta de la ínfima calidad intelectual, profesional y política que tienen los que nos están gobernando en España? ¿Os dais cuenta de lo que pasaría si tuviéramos un gobierno, precisamente ahora que hablábamos de Josep Piqué? ¿Os dais cuenta que no le durarían a Piqué ni medio asalto todas estas exaltadas y exaltados? Estamos en manos de aprendices. Estamos en manos de gente que gobierna en función de sus propios traumas, de sus filias, de sus fobias. Nadie piensa en el Estado. Nadie piensa en cómo está la economía. Nadie piensa en las empresas que se van a la ruina una detrás de otra. Nadie piensa en la excesiva presión recaudatoria a la que estamos sometidos todos los españoles. Tengamos más o tengamos menos. Uh-huh. Y entonces van haciendo estos juegos de manos. Ahora te apruebo, estar al otro. Espera. Claro, esto puede ser muchas cosas, pero política no es.
Pues mira,
En su propia política, en la que ellos tanto presumen y tienen a gala feminismo, el tardo feminismo que reivindican, es que resulta sangrante, la verdad, que con una ley que han firmado los dos partidos, quiero decir, que aunque ahora el PSOE haya tenido que recular, quiero decir que...
Sí, fue responsabilidad de ambos.
Claro, con el Consejo de Ministros. Bueno, pero es que ya tenemos a más de 700 violadores beneficiados por las rebajas de esta ley y la verdad, no están tomándoselo con prisa, precisamente.
Uh-huh. El horizonte es mayo, ahora vamos a ver si llegarán a un acuerdo con esto que ha propuesto ahora Esquerra y Bildu, pero bueno, decís de los problemas que generan los políticos y que no los resuelven y que luego obligan incluso al mundo judicial a ir sorteando esos problemas como buenamente pueden para que el mundo siga funcionando. Y precisamente de eso hay noticias hoy en la prensa que son interesantes, la apertura del diario El País y más cuestiones también. Vamos a resumirlo, si te parece, Juan, y ahora lo comentamos porque es interesante.
Sí, vamos con el primer asunto. La Razón señala que la ministra Pilar Llop se enfrenta a otra oleada de protestas por la grave situación que atraviesa la judicatura. La subida de entre 450 y 480 euros mensuales para los letrados provoca la huelga de funcionarios, carga las tintas este periódico en su editorial, donde afirma que la justicia siempre está al borde del colapso y a las puertas de unas elecciones. Sirva como dato que la media europea es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes y en España cae hasta los 11. Y sobre el otro gran tema judicial del día, como comentaba Sergio, El País cuenta que la justicia está sorteando esa reforma de la malversación pactada por el gobierno y Esquerra. Ni jueces ni fiscalía están aplicando las modalidades atenuadas de desvío de fondos públicos pactadas para rebajar la tensión con los independentistas. En este periódico, José Manuel Romero habla de chapuza legislativa inocua. De momento, esa interpretación de los jueces que han tenido que aplicar la reforma hasta ahora ha sido contraria a los deseos de Pedro Sánchez.
O sea, fijaros lo que es esto, porque es que ya la gente normal se pierde. Es decir, hacen una chapuza tremenda, que es un escándalo, que es coger el Código Penal y decirle al golpista, pon lo que tú necesites para que tú puedas salir de aquí, nos inventamos un tipo de malversación light para política, lo aplican, pero es que luego la propia fiscalía y los propios jueces dicen, no, es que esto paso de aplicarlo y se queda sin aplicar. Lo de este país es tremendo.
Sí, es tremendo, empezando por el propio periódico. El periódico hoy, este en cuestión, el periódico prosocialista, dice en la letra pequeña, esta reforma de la malversación que se hizo a la carta para los delincuentes separatistas, en su momento hicieron editoriales diciendo que en modo alguno era para favorecer a los delincuentes separatistas. Bueno, han cambiado de idea. La verdad es que Sánchez tiene un panorama a fin de fiesta que va a haber un contraste, porque por un lado vamos a estar viendo unos selfies fantásticos del presidente de turno de la UE, pero por otro lado vamos a estar viendo la resaca de la ley trans, que va a ser un espectáculo de la leche, la malversación con lo que cuentan hoy, que no se va a aplicar como él pensaba, y luego lo del sí es sí, que a este ritmo tampoco lo van a arreglar, y de propina, que Alemania está enseñando la patita y quiere endurecer las reglas fiscales. O sea que el fin de año no va a ser tan ameno. Por último, me comentan días pasados gente informada que el viaje a China, que ha sentado bastante mal en Estados Unidos, que ha ido demasiado por libre y se ha puesto demasiado estupendo, y que algunas puertas que estaba él intentando abrir internacionalmente para cuando pierda la presidencia, que se le podrían cerrar por esta historia.
Eso es curioso, eso sí.
Sí.
¿Qué te parece lo de la malversación que ha servido para lo que ha servido, pero los jueces no lo están aplicando, este jaleo que se trae el gobierno con la justicia y que hoy destaca el país en su apertura?
¿A quién se lo preguntas?
Vale, por hablar.
Castigada sin poder.
Claro.
Voluntaria forzosa, como nos decían de pequeña.
Ah, salía a la pizarra.
No, pues hombre, que según El País, jueces y fiscalía están rechazando aplicar la rebaja en el delito, pero de malversación. Y nos tenemos que acordar que fue una reforma que Sánchez hizo para complacer a Esquerra Republicana y librar a imputados por financiación del procés. Pero es que hasta el propio País lo dice, ¿no? Que es una chapuza. Es la ley que está mal hecha, una ley que choca con el sentido común y con la jurisprudencia. Decir que el lucro personal, que es el agravante, solo se produce cuando el corrupto se lleva dinero a su bolsillo, es un argumento antijurídico que se da de bruces con toda la jurisprudencia anterior y que no lo puede explicar ni Pachi López, ¿eh? Que se hizo un lío con el dinero, si te lo llevas a tu casa o se lo das al partido o lo utilizas para las reformas de tu piso. Pero entonces, claro, quiero decir, se rechazan tribunales y fiscalía no por razones de jueces progres o conservadores, sino porque la propia reforma
que no hay por
de la
dónde
ley
cogerla.
Fue una chapuza jurídica. La línea la marcó el Tribunal Supremo, que se negó a aplicar a los indultados la rebaja del delito de malversación. Y a partir de ahí, hombre, yo que aparezca ahora en la noticia, no sé si me da que pensar que al gobierno en época electoral tampoco le interesa mucho rebajar penas a sediciosos, ¿no? No es el mejor momento para que se aplique esta...
Fíjate,
esta
¿no, Miquel, que el vino el Superior de Justicia de Cataluña el otro día diciendo condenamos a Laura Borràs a 4 años, pero si la indultáis mejor. Y el gobierno seguramente habrá pensado, tú y yo vamos para indultar ahora con la campaña que viene, ¿no?
Sí, un poco es esto, ¿eh? Estamos en esta época de bienquedismo. Cuando llegan las elecciones, ya sabéis que aquellas farolas que no funcionaban se ponen a funcionar, se ponen a alquitranar el pavimento, los políticos dan besos a los niños, quieran o no quieran los niños, reparten reparten puros, en fin, todos estos tópicos que son ciertos, ponen la mejor de sus sonrisas. Pero a nadie que conozca a Sánchez le puede caber en la cabeza que Sánchez vaya a cambiar. Sánchez hoy dice una cosa y mañana dice otra. Estos son mis principios y si no le gustan, aquí tengo otros. Comentabais una cosa que me parece muy interesante con respecto a Sánchez y que liga con esto de los indultos, que es su viaje a China. Sánchez se ha querido erigir en geoestratega mundial, porque esto de ser presidente de Europa le parece a él que va a ser un cargo vitalicio, ¿sabes? Como si no supiera que esto es por rotación.
Semestre, semestre. En un semestre se acaba el sueño.
Exacto. Entonces pasa una cosa muy curiosa. Cuando hizo todo lo que hizo para intentar, para, a mi juicio, prevaricando, porque para mí es prevaricación, ponérselo todo bien a sus amiguitos de Esquerra Republicana y decir, bueno, pues esto que han hecho tampoco es tan importante, no es un golpe de Estado, esto fue una merienda infantil, todos pusimos el grito en el cielo. Pero ahora se encuentra con la justicia. Y la ley es la ley. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues va a pasar dos cosas. Primero, que se va a montar un quilombo de tres pares de narices, porque la recomendación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto a la señora Laura Borràs ya se ha dicho por parte de organismos judiciales que de eso nada monada, que aquí no se le quita ni un solo año de cárcel. Esta señora ha hecho lo que ha hecho y, por lo tanto, tiene que pagar, porque es un delito que no es un delito político que no existe en España, es un delito común. Y en segundo lugar, vamos a ver cosas muy divertidas, porque los separatistas van a decir, oiga, no habíamos quedado en esto. Nosotros habíamos quedado en que a partir de ahora, Ancha es Castilla, valga la contradicción. Nos vamos a reír mucho de aquí a las elecciones, pero desde las elecciones de, me refiero a las autonómicas y municipales, pero desde ahí a las elecciones generales nos vamos a reír todavía mucho más. La lástima es que mientras tanto la tienda no la lleva nadie.
Ese es el problema, ¿no? La sensación de orfandad que tiene el ciudadano cuando lo que pide es una acción política clara, sosegada y que tenga un sentido. Bueno, estáis hablando del viaje, habéis recordado el viaje de Pedro Sánchez a China, que coincidió con los 50 años de las relaciones diplomáticas entre España y la República Popular de China, y llegó Sánchez allí el primero, pero ya dijimos que iba a haber muchos más dirigentes que iban a tratar de convencer a Xi Jinping de que medie con Putin para que a ver si acaba la guerra, esa guerra de la que se desprenden muchos de los problemas que tenemos también en clave económica. Si os parece, a la vuelta de las 9 vamos a tratar ese asunto y otros más que tenemos en cartera, pero antes no me quiero olvidar de la clave de CaixaBank, que viene también muy interesante y que nos la sirve Pilar García de la Granja.
Miles, millones de personas, Sergio, están echando gasolina o gasóleo en sus coches durante esta Semana Santa y lo están notando en el precio. Ya no tenemos el descuento de los 20 céntimos por litro de gasolina y de gasoil. Y esto explica que llenar el carburante del depósito estas vacaciones está resultando muy caro. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues lo más sencillo es utilizar buscadores con comparaciones de precios según las gasolineras que se tenga más cerca. O dirigirse, Sergio, directamente a las gasolineras low cost, que ya de partida tienen precios más competitivos. ¿Y va a seguir alto el precio de la gasolina?, se pregunta todo el mundo. Bueno, pues esto dependerá, dicen los expertos, de la demanda durante los próximos meses. En principio, la OPEP, con su recorte de producción, busca un rebote en los precios y este se va a trasladar al coste final del precio de gasolina y del gasóleo, pero también depende de otros factores, como por ejemplo el crecimiento de la economía.
Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante 3 años.
Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Para los seguros MyBox.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
27 de noviembre de 1923.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos.